estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Policiales para mí son atrapantes por el tema del misterio y cómo será el final, qué pasará.
Porque tienen muchos misterios y te da curiosidad de saber lo que pasa.
Para mí los cuentos policiales son atrapantes ya que hay mucho misterio y eso me encanta.
La tarea de un detective es investigar un caso hasta llegar al culpable de lo que haya sucedido, ya sea un asesinato como también un robo.
La tarea de un detective es saber quién fue la persona que cometió el crimen, investigar bien si es la persona.
En su cuaderno de pistas anotaría, por ejemplo, objetos que estuvieron en la escena del crimen, objetos sospechosos, huellas que haya encontrado, pistas.
Para mí lo que anotaría un detective en su cuaderno de pistas serían nombre de probables sospechosos, horarios, lugares, o sea, como cosas que encuentren en la escena de crimen que sean sospechosas y cosas por el estilo.
La tarea de un detective es buscar pistas para resolver casos.
Un detective encuentra las cosas perdidas y en su cuaderno anota todo lo que ve y sus ideas.
Pistas, huellas, marcas. ¿Alguien vio algo? ¿Qué será esto que me encontré por acá? Me gustó eso de cuaderno de pistas. Hola, hola, hola. Sí, dije tres veces hola. ¿Cómo les va? Chicos, sexto y séptimo. Puede ser una pista decir tres veces hola. Puedes estar queriendo decir algo y en realidad estás diciendo algo así como encubierto. Le vamos a dar ya la bienvenida a la profe Julia. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, Vero, ¿sos vos?
Estoy sospechando muchísimo ya. Esta semana vamos a estar así.
Toda la semana.
Muy divertido. Pistas, huellas, marcas, ¿a dónde nos llevan? A mí me da, esto es Rosa el Miedo. Rosa el ¿sí? Miedo esta semana, por lo menos para mí. Me gusta el tema detectivesco, pero ya te digo, hay que andar mucho en la oscuridad con una linterna.
Me encanta.
Tener ahí...
Es estar, mi sueño, creo.
Muy
estar
atento.
Maestra...
¿En serio?
Ser detective, creo que...
No sé podés cuál, serlo, podés sí, serlo sí. Ya mismo. Es más, yo te veo un poco detective.
¿Ves?
Sí. Ahora que te miro bien, me parece que sí. Bueno, y atención, porque hay algo a lo que no nos podemos olvidar, que a pesar de todo lo que tengamos como detectives y detectivas, ¿se dice detectivas?
Detectives.
Detectives y detectives. Atención, esto es muy importante.
Hay que acordarnos de usar tapabocas, lavarnos las manos y ponernos alcohol en gel. Y también ventilar los espacios.
No se te vuele la pista, mantener la ventana abierta porque tenemos que estar cuidándonos todas y todos. Y, esto del barbijo, claro, con esto del barbijo es más difícil revelar las pistas, ¿o no?
Pasar desapercibido.
Darte cuenta.
Digo, que no te dan, puedes hacer gestos y capaz que nadie los ve.
Sí, también, ojo, ¿eh? No. Ay, estamos entrando en una semana, chicas y chicos, tremendo. Bueno, saludamos a todas las radios comunitarias y universitarias del país. Les damos la bienvenida. Ya saben que queremos escucharlos al 116-679-8209. Nos pueden dejar un mensaje de WhatsApp. Estamos comenzando esta semana misteriosa, profe. ¿Cuál es la consigna de hoy?
La consigna de hoy es de qué modos podemos investigar pistas, marcas y huellas.
Me encanta.
A mí también.
Me encanta.
Me gusta mucho el tema.
Me gusta eso de pasar un pincel y ver una huella. Pasar bueno. Un pincel así, viste, que no sé qué es lo que pasan, como un polvo,
un
no
polvo.
Sé qué es lo que... Y ahí hay algo ahí, escondido.
Con scotch, después.
Ah,
yo
claro.
Yo eso, ¿verdad? Cinta scotch y...
Claro.
Y dejás... podemos dejar mensajes ocultos con tinta limón.
Eso me encanta, o en el vidrio escrito así, después cuando está el vapor. Ay, todo eso. Bueno, empecemos. ¿Qué
empezamos.
Te parece?
Bueno, durante los distintos programas estuvimos metiéndonos en el mundo de la literatura, ¿no?
Sí, claro.
De diferentes formas. Uh-huh. Porque siempre trabajamos temáticas que tocan la literatura y que nos hacen meter en ese mundo. Y en séptimo grado, ya que estamos con chicos y chicas de sexto y séptimo grado, sí. Se trabaja mucho lo que tiene que ver con los géneros literarios.
Ajá.
Y uno de los géneros literarios que, por lo que estás diciendo,
sí.
Te gusta y a mí también, que
sí.
Es el género policial.
Sí, me gusta, ya te digo, me gusta, me encanta, pero me da miedo.
¿Da
entonces,
miedo?
Sí, soy mirá. Miedosa. ¿Quieres que haga? Te digo la verdad,
bueno.
Un miedo terrible. Quiero saber, pero no sé si tanto.
No, bueno, tranqui.
Bueno,
ahí al principio
vamos.
Los chicos y las chicas fueron diciendo muchas cosas, ¿no?
Sí.
Dijeron esto de, hay un hecho delictivo, ¿no? Decían que puede ser un crimen, que puede ser un robo. Eso
sí.
Es como lo que va a suceder durante este género, esta novela o este cuento de género policial, ¿sí?
O sea, sí o sí tiene que haber un robo, un crimen o algo para descubrir.
Claro,
claro.
Eso. Y dijiste la palabra clave, ¿no? Algo para descubrir, un enigma,
claro, un enigma.
Un misterio
sí.
Que se va a develar. En general se devela al final del cuento de la novela, ¿no? Y para develarlo va a haber un personaje que va a ser clave, que es el detective, ¿sí?
Claro.
A lo mejor detective también puede ser.
Sí.
¿No? Que va a estar, digo, encontrando las pistas. Y algo que caracteriza a estos detectives, y si pensamos en el género policial clásico, es que son muy astutos, astutas, inteligentes, digo, como que tienen una pueden ver cosas que el resto de los personajes no ven.
Exacto.
O sea, que pueden, por la lógica y la deducción, se dan cuenta y empiezan a atar cabos. No, ah, sí. Esto lo relaciono con esto. Y de repente resolvieron el caso.
Tiene mucha memoria, ¿no? Porque para hacer eso te tenés que acordar casi de todo lo que viste y escuchaste.
Sí, y mucha observación, ¿no?
Claro.
Y eso también es importante.
Sí.
Hay como algunas cosas que caracterizan a este género, que tienen que ver con eso, con esos personajes que van a ir apareciendo, que es este detective, después en general hay un ayudante que va, digo, como que muchas veces es el narrador, ¿no?
Sí.
Se va contando la historia.
Es verdad.
Porque está muy cerca del detective, ¿no?
Sí.
Después hay otros investigadores, en general son policías, que buscan al detective porque saben de sus capacidades, sus habilidades, ¿no? Como, bueno, y no están pudiendo descubrir quién fue el culpable o la culpable, y bueno, buscan al detective para ayudar.
Yo siempre me pregunto cómo hacen los detectives para darse cuenta, o sea, para confiar, ¿no? Suponete que encuentran una pista y cómo saben que no se lo dejó alguien a propósito, ¿no? Que esa pista es verdadera. Así, bueno, ya empiezo a pensar todo eso, ¿no?
Bueno, la característica de estos personajes es que tienen como ese poder, esa inteligencia tan grande.
Sí, se dan cuenta.
Y bueno, y un poco lo interesante, ¿no? Que nos pasa cuando leemos este tipo de novelas, este tipo de cuentos, es que queremos ser las detectives, ¿no?
Totalmente.
Queremos resolver el caso.
Sí.
Y si pensamos ahí en el primer novela, cuento de género policial, vamos a tener que irnos hasta 1841.
Wow.
Y sí, cada vez que lo asociás esto del terror, porque el creador, al que se le llama el creador, es a Edgar Allan Poe, que tiene mucho de género policial, pero también tiene mucho de novela de terror, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, la novela es Crímenes de la calle Morgue, y aparece un personaje que es el detective Dupin, que es el que un poco como vamos a encontrarlo así como que tiene las características de él, este género como el clásico, ¿no?
Sí.
Un detective que como que puede resolver como si fuera un crucigrama el caso, ¿no? Digo, como, y hay algo que también caracteriza y que lo vamos a encontrar en este cuento, que es el caso cerrado, la habitación cerrada, perdón. Como el cuarto cerrado. O sea, algo que ocurre en un cuarto que está, digo, está el cadáver, por ejemplo, de la persona que fue asesinada. Y digo, todo tiene que estar adentro. Entonces, como, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que haya salido el asesino o la asesina? Digo, ¿qué pasó acá? Bueno, esta cosa de lo lógico que se va a poner en juego. Después también algo que sucede mucho con estos personajes, que los detectives en general lo hacen como un pasatiempo.
Ajá.
Que no es su profesión, tal vez, digo, como...
Ah, como que se dedica a otra cosa y en sus ratos libres, o sin que nadie sepa, es detective, ¿eso?
Sí, o es convocado, ¿viste? Que te decía, bueno, por la policía.
Sí.
Porque, por ejemplo, Sherlock Holmes. Viste que lo convocaban.
Ay, sí, ¿qué es lo que hace Sherlock Holmes?
Es detective, lo convocan, pero como que es de la clase alta.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Como que tiene,
no es, digo, que trabaja de eso.
Otro, digamos, poder adquisitivo, tiene más plata, entonces puede, digo, como lo hace como un hobby, básicamente, ¿no?
Sí, está bueno eso.
Bueno, entonces ahí tenemos a Sir Arthur Conan Doyle, que creó a Sherlock Holmes, sumamente conocido. Después Agatha Christie es una de las referentes.
Ay, no me digas Agatha Christie, que yo la primera obra de teatro que vi en mi vida fue una historia de Agatha Christie, que después me fanaticé y la fui a ver como 3 veces más.
¿En serio?
Pero no sabes el miedo. Claro, porque la primera vez me fui del susto, te juro. En un momento se apagaba la luz en el teatro. Esto ha pasado con... Es que no, acá aprovecho, me voy, Dios mío, qué miedo. Y bueno, pero es buenísima. Lo que te quería decir es que aparte, ahora estamos hablando de literatura, pero estas historias han ido mucho al cine o al teatro, ¿no?
Sí.
No sé qué es peor, si leer el libro o verlas. Porque, digo, uno con el libro se puede imaginar lo que uno quiera, ¿no?
Bueno, sí, depende. Sí, a mí me gusta mucho como leerlas. Y
claro,
también ver, digo, como las dos cosas, como está bueno. Y escuchar.
Bueno, y escuchar es lo máximo, así que los invitamos a eso. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar algunos fragmentos. Vamos con uno de Edgar Allan Poe, que se llama La carta robada.
Y bien, señor G, ¿qué hay sobre la carta robada? Presumo que se habrá usted convencido al fin de que no hay cosa más difícil que sorprender al ministro. Que el diablo lo confunda. Esa es la verdad. Hice el nuevo examen. Sin embargo, como Dupin me lo aconsejó, pero ha sido tiempo perdido, como yo suponía. ¿A cuánto asciende la recompensa ofrecida?, dijo usted. Preguntó Dupin. ¿Cuánto? Una gran cantidad. Una recompensa verdaderamente liberal. No quiero decir cuánto exactamente, pero diré una cosa. Y es que estaría dispuesto a dar un cheque con mi firma por 50.000 francos a cualquiera que me entregara la carta. El asunto se está haciendo día a día cada vez más importante y la recompensa ha sido recientemente doblada. Pero aunque fuera triplicada, no podría ser más de lo que he hecho.
Wow, bueno, ahí también, ¿no? En nuestra libreta de detectives.
Lo escuchamos, ¿no?
Sí, aparece como algo muy importante que no sé si es una característica o no, pero las recompensas
sí.
También aparecen bastante en el policial, ¿no?
Sí, y bueno,
se busca, sí, se busca alguien, o se busca, entonces hay una recompensa, hay un montón de plata que te estimula a meterte en los casos.
Sí, y viste que escuchamos que está Dupin, ¿viste? Que
claro.
Es, que, bueno, que apareció en los crímenes de la calle Morgue y acá aparece en este La Carta Robada. Ajá. Como un personaje que iba apareciendo en los cuentos de la literatura de Edgar Allan Poe.
Claro, eso también pasa bastante, ¿no? Como que el detective elegido por los escritores, en este caso por Poe, permanece después en diferentes historias.
Sí, claro, decíamos antes de Sherlock Holmes.
Exacto.
Hércules Poirot de Agatha Christie también, ¿no? Como le vamos a encontrar en distintos relatos.
Y hablando de relatos, y hablando de Agatha Christie, vamos a escuchar el fragmento de El misterioso caso Style.
Poirot era un hombrecito de aspecto extraordinario. Apenas medía más de 5 pies, 4 pulgadas, pero se comportaba con gran dignidad. Su cabeza tenía exactamente la forma de un huevo y siempre inclinada un poco a un lado. Su bigote era muy rígido y militar. La pulcritud de su atuendo era casi increíble. Creo que una mota de polvo le habría causado más dolor que una herida de bala. Sin embargo, este pequeño y pintoresco hombre, que yo estaba triste de ver, ahora cojeando mal, había sido en un tiempo uno de los miembros más célebres de la policía belga. Como detective, su olfato era extraordinario. Y había logrado resonantes éxitos por desentrañar algunos de los casos más desconcertantes del día.
Ahí estábamos entonces con un fragmento de Agatha Christie. ¿Sabes cuál era la obra que vi? La Ratonera se llama. Se las recomiendo también, que es un caso obviamente de misterio que se revela.
Buenísimo, está sí, bueno. Ahí está para aumentarnos a...
Muy, muy bueno.
Y Agatha Christie era una escritora inglesa, uh-huh. Ahí escuchamos, ¿no?, la presentación de este personaje, ¿no? Está bueno, digo, como bueno, nos quedamos sí. Ahí como sabiendo un poco cómo era este detective y qué características, bueno, aclaro que era inglesa también para pensar, digo, bueno, que el relato policial clásico es, o también le dicen británico, o sea, porque mucho de la literatura británica desarrolló este tipo de relatos. Y viste que aparte dice la altura, la dicen pies,
sí,
pulgadas, bueno, que tiene que ver con las medidas inglesas, ¿no? Digo, claro. Para que también ahí podamos sacar algunos datos del contexto.
Bueno, seguimos escuchando fragmentos. En este caso vamos a ir a Sherlock y vamos a escuchar las aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle.
La prensa londinense ha dado un relato completo. Acabo de echar un vistazo a los periódicos más recientes a fin de conocer los detalles. Por lo que colijo, parece ser uno de esos casos sencillos que resultan extremadamente difíciles. Eso suena un tanto paradójico, pero es profundamente cierto. Casi siempre lo singular constituye una clave. Cuanto más insignificante y vulgar es un delito, tanto más difícil es resolverlo. Sin embargo, en el caso actual parece que existen evidencias muy serias en contra del hijo de la persona asesinada.
Misterio, por favor. Bueno, ahí nos tenía, ¿no? Sí, qué tremendo.
Sí. Y viste que dice esto de lo singular, ¿no? Bueno, hay cosa también de ver cada detalle, ¿no? Uh-huh. Y en las películas, tal vez a veces como podemos empezar a entrenar nuestro ojo de,
detectivesco.
Sí, ver si, bueno, cuando hacen foco en algún objeto, ese objeto capaz que tiene que ver con algo que va a pasar después.
Sí.
Bueno, y cuando estamos leyendo, y también a veces aparece como algo que está resaltado, y decimos, che, ¿por qué está resaltado esto? ¿Por qué lo marcan? ¿Por qué lo nombraron tantas veces? Capaz que tiene que ver con la resolución.
Claro.
Capaz no, y capaz que es una manera de confundirnos
también
a las lectoras, a los lectores, para que, bueno, hasta el final estemos ahí atrás de con ganas de saber qué pasó.
Claro, capaz que es una falsa pista, porque eso vendría a ser una pista, ¿no?
Sí, claro.
Claro, como hay que estar atento. Me encantó lo que decían los chicos y las chicas al principio, tener la libreta de detectives, o sea, de ir anotando, espero que lo estén haciendo ya, ¿no? A esta altura, como diferentes palabras, cosas que hay que tener en cuenta, como para saber a dónde nos llevan las huellas y los acertijos. Son cosas distintas, ¿no? Los acertijos, por ejemplo, tienen sus características.
Sí, bueno, podemos decir que es una como un juego, una manera lúdica de pasar, como de pasar el tiempo, ¿no? Digo, por eso, esto que te decía antes, bueno, que muchos le oponían a esos detectives como que iban a resolver los casos como un pasatiempo,
claro,
tratando de resolver estos acertijos, estos problemas, son enunciados que requieren el uso de nuestra capacidad intelectual, o sea, nuestra inteligencia. Digo, que nos pongamos a tratar de analizar cada parte. ¿Vos te gusta jugar con...?
Me encanta.
¿Sí?
Me gusta, sí. Me da un poco de nervio, como te decía, pero me gusta, me gusta.
Pero también hay acertijos que no tienen...
No, sí, como
digo,
algo...
Como que no hay ninguna cuestión, digo, ni... En este, digo, pensando, estamos hablando del género policial, ahora nos corremos a los acertijos, no tienen que ver con un crimen ni nada delictivo.
No.
Sino que tienen que ver con eso. Bueno, a ver qué pasó. Digo, ¿cómo puede ser que esto se resolvió de esta manera? Bueno, tenemos que encontrar y atar cabos y tratar de resolver lógicamente que cómo se resuelve eso, ¿no?
Casi siempre hay que hacer como una cuenta, ¿no? Para los acertijos. Porque uno tiene que empezar a sacar la cuenta. Esto es lo que vos decías recién, ¿no? ¿Cómo llegó? Bueno, ahí ya tenés que hacer una cuenta, ya tenés que usar como medio una fórmula matemática.
Sí, en algunos casos sí, y también la creatividad. Porque a veces, cuando nos dicen algún acertijo, si nos quedamos a veces como muy literales con lo que dice cada una de las palabras, tal vez nos perdemos de ver como que hay atrás de eso, ¿no? Que ir un poquito más allá.
Perfecto. Bueno, ¿sabés qué? Vamos a hablar con una persona que es experta.
Buenísimo.
Viajamos, preguntamos, escuchamos y anotamos. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista.
La persona experta de hoy es Pablo Groisman, que ya le damos la bienvenida. Él es doctor en matemática, investigador del CONICET, recibió el premio Estímulo Manuel Sadosky por parte de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Actualmente es profesor asociado en Exactas, donde también es secretario de posgrado adjunto y director de la nueva licenciatura en Ciencias de Datos. Todo eso es Pablo Groisman. Pablo, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Acá estamos, Julia, yo soy Vero y te damos la bienvenida a Radio Escuela.
Muy bien, muchas gracias.
Estábamos hablando de los acertijos. Queríamos preguntarte qué es un acertijo o un enigma, qué características tienen y si siempre existieron, ¿no? Porque estábamos hablando justo del género policial en la literatura.
Bueno, mirá, sí, no hay o por lo menos yo no sé si hay una definición precisa que es un acertijo. Para mí,
sí.
Yo te cuento un poco desde mi profesión, desde mi lugar. Yo los pienso como que son problemas, ¿no?
Uno
que tiene un problema, por ahí a veces... A los acertijos uno lo usa para problemas que son como que tienen enunciados cortitos o que son fáciles de enunciar o que no hace falta tener mucho conocimiento previo para poder entenderlos. Pero esencialmente diría que son problemas, típicamente son problemas que involucran a la matemática o a la lógica o una mezcla de ambas.
Eso decíamos recién, ¿no?
Y que uno, bueno, trata de pensarlos, de resolverlos, etcétera.
Pablo, eso decíamos recién, casi siempre tienen que ver con una fórmula matemática y acá la profe Julia me decía, bueno, también tiene que ver con la lógica, ¿no? Con ver a qué se refiere no quedarse tan con lo literal, ¿no?
Claro, hay veces, bueno, después cada uno tiene sus preferencias. Hay veces que involucran cuestiones semánticas porque eso es una cosa que es bastante interesante pero que uno no se da cuenta a simple vista que cuando uno enuncia un problema, incluso un problema matemático, el lenguaje que utiliza para enunciarlo es importante. Por ahí un mismo problema enunciado en un lenguaje o en otro se interpretan de forma completamente distinta. Y hay algunos que les pasa eso, que la gracia está en descubrir algo de la semántica de la interpretación. Para mí esos son de los menos divertidos. Como que son los tramposos, por ahí uno podría decir.
Claro.
Pero hay algunos que son verdaderos problemas que involucran, digamos, el razonamiento lógico, matemático, y que son súper desafiantes y es súper interesante pensarlos.
Algo que trabajamos con los chicos y las chicas de la escuela es esto de, bueno, que podemos resolverlos de diferentes maneras. ¿Es así?
Por supuesto, por supuesto. Así son los acertijos y así es la vida y el quehacer matemático. O sea, uno tiene un problema y como así, como la vida real, ¿no? Cuando uno tiene un problema, en general no hay una única forma de resolverlo, no hay una única solución, sino que, bueno, cualquier forma que uno encuentre de resolverla es bienvenida, y si uno tiene muchas formas de resolverlos, después, bueno, uno puede dedicarse a pensar, bueno, cuál es la mejor y por qué, ¿no? O sea, qué significa ser la mejor, qué ventajas tiene una por sobre otra, etcétera.
Pablo, cuando decimos que se relacionan, entre otras cosas, con la matemática, ¿no? Decimos, bueno, ¿con qué aspectos de la matemática? Porque uno, por ejemplo, yo siempre me llevé mal con matemática, siempre me costó un montón, y lo relaciono directamente con números. Pero después, con el tiempo, digo, bueno, la matemática es mucho más que eso, ¿no? Es como una forma de pensar.
Sí, totalmente. La matemática es mucho más que números. Incluso te diría, tal vez que por ahí la parte de los números es la parte más fácil de la matemática, la parte que uno más rápido se encuentre, con la que uno más rápido se encuentra de la matemática. Uh-huh. Pero la matemática va mucho más allá de eso. De hecho, en general los que nos dedicamos a esto, lidiamos poco con números, lidiamos más con otro tipo de cosas, con cosas que tienen que ver por ahí con encontrar patrones o con descubrir soluciones a, uh-huh, a problemas. Y bueno, en estos acertijos muchas veces aparecen cosas que tienen que ver mucho con la matemática, muchas veces que tienen que ver con números, pero muchas veces que tienen que ver con otras áreas de la matemática, que por ahí con cosas que tienen que ver con cosas geométricas,
claro,
o de probabilidades, o de un área que se llama combinatoria también dentro de matemática. Hay un montón de áreas de diferentes cosas y aparecen de todo tipo.
Claro, recordamos que Pablo es doctor en matemática, ¿no? Fue lo primero que dijimos acá, además de investigador. Pero bueno, es como alguien que se dedica específicamente también a eso, ¿no?
Y nada, ¿qué les podrías decir a los chicos y a las chicas que esto les pasa lo que le pasa a Vero? Que dicen, ay, no me gusta matemática. ¿Cómo podemos hacer para que se envíen un poco más con eso?
Por un lado también es válido, ¿no? Uno puede no gustarle y está todo bien. Así que a cada uno de nosotros nos gustan distintas cosas.
Es verdad.
Sí. Pero muchas veces nos pasa como que no tenemos la oportunidad de encontrarnos con las partes divertidas de la matemática. Uh-huh. Y ese es un posible consejo de tratar de vincularse con las partes más divertidas de la matemática, que justamente esto que están mencionando ustedes, los acertijos, los enigmas, suelen tener mucho de eso. Están todos los libros de Adrián Paenza, que tienen un montón de cosas que son súper súper divertidas y súper, mucho más amigables para acercarse a la matemática, que eso me parece un buen consejo. De hecho, hace poquito salió el último libro de Adrián.
¿Ah, sí?
que lo pueden comprar en las librerías o también se lo pueden bajar. Yo en la página del Departamento de Matemática, que es el lugar donde yo trabajo, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, si van a la página del departamento pueden bajárselo gratis el libro, porque Adrián siempre tuvo la gentileza de ponerlos para que en simultáneo con la publicación de cada uno de sus libros estuvieron a disposición para descarga gratuita desde la página del departamento.
Qué bueno, qué generoso. Pablo, y vos también, muchísimas gracias por esta charla, por estos minutos con Radio Escuela.
Bueno, no, gracias a ustedes por el interés.
Te mandamos un beso grande.
Muchas gracias.
Besos, chau, chau.
Pablo Groisman, doctor en matemática, investigador del CONICET, que charlaba con nosotros acerca, bueno, de esto, ¿no? De cómo se puede resolver. Claro, que la matemática deje de ser un problema, eso lo agrego yo, porque durante mucho tiempo fue un problema que no me gustó y después con el tiempo me di cuenta que tenía estas partes divertidas que sí están buenas, ¿no?
Está buenísimo.
Así que esta semana, recuerden, vamos a estar preguntándonos a dónde nos llevan las pistas, las huellas o las marcas. Ojalá que les encante igual que a nosotras. Gracias a todos y a todas los que participaron.
Participaron Lucio, Sebas, Romina y Liz de la Escuela 11 de Barracas, Jessica del Colegio San Cayetano Rico, Joaquín del Colegio Centenario, y participaron también del taller de radioteatro de la tercera edad.
Bien, nos vamos a despedir como siempre con una canción. Nos vamos con Enrique Bunbury, Los Inmortales.
Asoma la luna entre las nubes. la base, tú solo la cruz. Y te quedaste definitivamente quieto. Un camello sediento en el desierto. No se hace ni versos ni ilusiones. Perdido el sentido en lo que escribes. Perdido el frijol en tus fogones. Perdidas las señales de la rima. Y tú eres paranoico, ni nadie te persigue. Solo intenta encontrar tu espacio. Y cuando tu alrededor todo se estrecha, los inmortales están bajo tierra y sus heridas se perderán como todo lo demás sin dejar huella. Clavaste tu sol a la cruz y te quedaste definitivamente quieto. Has salido de la casa obstinada, de un pasado triste y desvalido, y largo como rayo de citada, en cinta magnética repetida, como memoria de una ciudad. Tuyo dolor ya no te conviene. Solo intenta encontrar tu espacio. Cuando a tu alrededor todo se estrecha, los inmortales están bajo tierra. Esos cenizas se perderán como todo lo demás sin dejar huella. Solo intenta encontrar tu espacio cuando a tu alrededor todo se estrecha y los inmortales están bajo tierra y sus cenizas se perderán.